La desaparición del Instituto de Transparencia e Información Pública marcó el fin de una etapa de 2 décadas en la que este organismo operó como árbitro y garante del derecho a saber en el Estado. La decisión se tomó en el marco de la Reforma Constitucional Nacional, que elimina los órganos autónomos de transparencia en todo el país, integrando sus funciones en instancias gubernamentales. Durante esos 20 años, el organismo resolvió alrededor de 25.000 recursos de revisión e impuso más de 3.000 sanciones a sujetos obligados. El cierre del ITEI se da pese a que, en los últimos 6 años, el volumen de solicitudes aumentó más del 70%. Para muchos especialistas, desmantelar un órgano con esa experiencia representa un retroceso en la defensa del acceso a la información.
Hemos abordado en otras ocasiones el tema de la transparencia aquí en Ruta 44. Habíamos quedado de tocar una vez más el tema y bueno, abrimos 2026 con este mismo tema, haciendo la pregunta de siempre: la transparencia que viene para Jalisco, ¿cómo se va a ver? Le presento con mucho gusto a mis invitados, Marcela Aguilar Arévalo. Ella es profesora y editora de la revista Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara. Marcela, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias. Feliz año, Carlos.
Muchas gracias. Rubén Alonso González, académico de la UNIVA. Rubén, bienvenido.
¿Qué tal?
Jesús Ibarra Cárdenas, profesor investigador del ITESO. Jesús, bienvenido.
A la orden. Gracias, Carlos.
Y Ricardo de Alba Moreno. Él es abogado especialista en protección de datos personales y transparencia. Ricardo, bienvenido.
Gracias, Carlos.
Comienzo contigo, Marcela. Bueno, la transparencia que viene para Jalisco, estamos empezando el año y sé que hay un camino y una ruta marcada, pero ¿qué podemos analizar respecto a lo que viene?
Sí, mira, Carlos, pues justo el año pasado, antes de cerrar el año, concluyeron las actividades del ITEI, como bien sabes, el 28 de noviembre pasado, y estamos pues prácticamente a unos días de que termine el plazo que marcaba la reforma constitucional para emitir las leyes secundarias bajo las cuales va a operar el nuevo sistema de transparencia y cómo se va a dar garantía a este derecho. Entonces, digamos que estamos en un proceso de transición y de reacomodo organizacional para que este derecho siga vivo para todos los jaliscienses.
Esto es a la luz de la reforma constitucional, hay que decirlo.
Sí. Sí, que fue aprobada, publicada en la Gaceta de Jalisco el pasado 16 de octubre de 2025.
Esto es para, digamos, armonizar, Rubén, la reforma constitucional, pero se había prometido también pues una ley de transparencia al estilo de Jalisco.
Sí, pues hay que también contextualizar que la reforma que hizo a la Constitución local el Congreso del Estado es en acatamiento a la reforma a la Constitución Federal. Es algo que no pidió Jalisco, no buscó Jalisco y que tuvo que acatar, aún con lo que podríamos decir con algunas contradicciones constitucionales, porque pasan por encima de los ayuntamientos la reforma federal. Y esta, bueno, con esta reforma, pues estamos en un tránsito, pero también hay que tener en cuenta, falta adecuar crear una ley secundaria con base en este nuevo modelo de acceso a la información. Y mientras esto no suceda, está vigente la actual ley. Es decir, las obligaciones en materia de acceso a la información siguen vigentes para cualquier persona. ¿Por qué? Cuando salga la nueva ley, que sea en los próximos días, que es la fecha límite, como ya nos recordaban, se abrogará la anterior ley. Eso también yo creo que no hay que perderlo de vista en este tránsito de cambio a un nuevo modelo donde perdimos un órgano garante autónomo.
Jesús, está vigente la ley, dice Rubén, pero uno preguntaría, ¿y cuál es la herramienta para hacerla efectiva si ya no existe, por ejemplo, el ITEI?
Bueno, yo debo decir, congruente con la argumentación que hemos discutido en esta misma mesa, que estos instrumentos que ahora se van a transformar en no en un solo órgano garante, sino en órganos internos de control en cada ente público. Entonces, cada ente público será responsable de garantizar ese acceso a la información. A grandes rasgos, ese es el modelo, y es un modelo absolutamente insuficiente. Es decir, el estilo Jalisco no ha discutido seriamente los retos del derecho a la información, y estamos buscando acomodar con la reforma constitucional federal y la local lo que teníamos antes, cuando lo que teníamos antes ya había agotado un ciclo. El derecho a la información básicamente tiene dos promesas para el ciudadano: que pueda tener acceso a la información y evaluar a sus gobiernos y tomar decisiones como qué escuela meter a sus hijos, revisar cómo gastan presupuesto, y dos, también pues busca que el gobierno rinda cuentas. Esas dos promesas ya no estaban cumpliéndose con el modelo anterior, más ahora con un esquema de inteligencia artificial. Lo que hoy tendríamos que discutir es gobernanza de datos, como lo han hecho ya otras ciudades. Sin embargo, lo que estamos discutiendo es ¿y cómo recuperamos lo que teníamos que ya no servía?
Claro. Ricardo, a ver, para que la gente le quede claro, ¿hasta dónde es lamentable o qué se perdió con la desaparición del ITEI?
Sí, Carlos, bueno, a final de cuentas la reforma viene a señalar una ligereza administrativa. ¿Para qué? Para que estos procedimientos sean posiblemente más baratos. Realmente eso, a final de cuentas, pues no aplica, ¿no? O sea, sí merma completamente a dos derechos fundamentales, que es el derecho de acceso a la información y todo lo que impacta, ¿no? Toda la importancia que tiene en la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad o a la autodeterminación informativa, y más en estos tiempos digitales, cómo nosotros vamos a cuidar nuestra información o cómo el Estado va a cuidar nuestra información. Entonces, al no tener un órgano garante en Exprofeso para regular o tutelar estos dos derechos fundamentales, pues creo que hay una regresión muy importante al tema de contrapesos, ¿no? El por qué nacen los órganos constitucionales autónomos, por ese descrédito a las instituciones que antes pues organizaban las elecciones. Entonces, pues ya otra vez se vuelve a centralizar, y eso pues sin duda nos deja, como dice Jesús, ¿no? Realmente atender a lo que ahora tenemos que atender. ¿Para qué? Para tutelar esos derechos fundamentales.
Marcela, precisamente te iba a preguntar, de acuerdo con esta reforma constitucional, ahora son las contralorías estatales las que deben asumir las funciones, por ejemplo, del Instituto de Transparencia.
Exactamente. Y de hecho, justo creo que complementando a lo que ya mencionaba Jesús respecto a ahora cómo está operando, ¿no? Porque en esta transición, hay que decirlo, o sea, ahorita el 28 de noviembre que concluyeron las actividades del ITEI, hay un plazo en el que los términos de todas las impugnaciones, es decir, si un sujeto obligado o una institución, para que nuestra audiencia más o menos identifique, solicita información y esa información no es otorgada por las dependencias del Estado, antes el ITEI podía ir evaluar y decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, dale la información al ciudadano. Ahorita esos plazos están suspendidos porque, como bien saben, existió una comisión de extinción. Entonces, esta comisión ahorita, ¿cómo se dice? Pues evaluó que al no existir el ITEI, lo que no es ante todos esos plazos se congelan. Es decir, si yo ahorita alguien no me da la información, una institución, el gobierno de Guadalajara, no hay una instancia, como quien dice, que resuelva esto. Una vez que las leyes estén aprobadas, próximamente será la Contraloría, en la mayoría de los casos, porque además no solo va a ser la Contraloría del Estado, sino, por ejemplo, el Instituto de Participación Ciudadana, en el caso de los partidos políticos, el Consejo de la Judicatura, el Congreso, dependiendo del órgano del que se trate, va a tener que ser con ellos quien les digan o quien den cauce a todos estos procesos de impugnación.
Deja regresarme, Rubén, a algo que mencionaste que es muy importante cuando dices tú que esta reforma constitucional pasó por encima de la autonomía de los municipios, del 115 constitucional, por ejemplo.
Sí, así es. La reforma federal.
Sí, la federal, sí.
¿Qué hizo? Bueno, dice, la reforma federal, y así se replicó y se está replicando en todos los estados, es el Poder Ejecutivo, a través de su órgano de control interno, es decir, la Contraloría, será el órgano garante o la autoridad garante para el Estado y todas sus dependencias y de los municipios, con lo que se convierte el Poder Ejecutivo en una autoridad intermedia sobre la autonomía municipal. Esa parte, pues, viene desde la Constitución Federal. Hay algunos ayuntamientos en el país, si mal no recuerdo, está también Lagos de Moreno, que interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por esa parte, porque quedan sometidos al Poder Ejecutivo, la autonomía, queda anulada la autonomía municipal. En Jalisco tenemos este caso de meter en una controversia, aunque pueden durar 2 años para que la resuelva la Suprema Corte y quién sabe con la nueva Corte, cómo lo resuelva. Y por otra parte, no hay que perder de vista que la reforma local a la Constitución debió haber sido sometida a discusión, aprobación o rechazo de los 125 ayuntamientos.
¿Eso no ocurrió?
Pues los ayuntamientos más grandes de la zona metropolitana la pasaron de noche, donde se concentra más del 60% de la población: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá. Ni siquiera dijeron sí o no. Terminaron sumados al resto de municipios que cumplieron en tiempo y forma respondiendo a esa reforma. Es algo que también habrá que evaluar sobre el crecimiento, desarrollo y responsabilidad de los ayuntamientos de no haberse pronunciado en esto.
Quiere decir que una reforma constitucional que necesita el aval de ayuntamientos tiene que ser la mitad más uno de los...
La mitad más uno o en el tiempo que establece la Constitución, que es un plazo, si mal no recuerdo, menos de un mes. Y si no responden, los se que considera, se queda como aprobado.
Como la famosa afirmativa ficta, ¿no?
Sí, como una afirmativa ficta. Opera.
Sí, pero los municipios que tú mencionas concentran la mayor cantidad de habitantes de Jalisco.
Y los que han sido líderes en este tema. Pensemos en Guadalajara, por ejemplo.
De acuerdo, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Forma, la responsabilidad de conducir el proceso de transparencia en Jalisco pasará directamente a la Contraloría del Estado, una medida que ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles y legisladores de oposición. Señalan que el nuevo diseño institucional coloca al gobierno como juez y parte, pues será la misma autoridad estatal la que genere información, la resguarde y al mismo tiempo decida si la entrega o no. Los críticos advierten que este modelo puede inhibir investigaciones ciudadanas, periodísticas y de órganos de fiscalización, especialmente en temas sensibles como contratos, compras públicas, nóminas, gasto social o adjudicaciones directas. En particular, preocupa que la Contraloría nunca había atendido un volumen similar de miles de solicitudes.
La transparencia que viene para Jalisco es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. A ver, sobre este tema, Jesús, te pregunto, ¿ahora resulta que la mano izquierda va a revisar lo que hace la mano derecha, el caso del gobierno?
Sí, juez y parte. Como ya comentábamos en el otro bloque, ahora son los órganos internos de control y la Contraloría quien va a hacer la función garante. Y bueno, la verdad es que desde mi punto de vista cambia poco porque... ejemplo, ¿no? Ya el gobierno tenía formas de ocultar aquello que era problemático y lo que dejaba sobre la mesa es lo que no generaba ningún problema político, social. Guadalajara en 2024 alquila un helicóptero y pone esa compra o ese alquiler, esa licitación bajo el rubro de seguridad nacional. Es decir, ese tema, pero también lo fue el Tren Maya, pero también lo fue el proyecto de todo el sexenio anterior, los grandes proyectos, Dos Bocas y demás, ya tenían la manera, los gobiernos, de ocultar la información relevante. Segalmex, la propia estafa maestra, funcionaban así. Después de todos esos ejemplos, que efectivamente el periodismo de investigación incidió, los gobiernos ya sabían cómo ocultar lo importante. Entonces ahora podemos decir, es un problema que las propias contralorías vayan a determinar o los entes públicos, órganos internos de control, la información que van a otorgar, van a ser juez y parte en lo que es irrelevante. En lo relevante está oculto, no hay manera. Por eso digo que tendríamos que pasar un modelo distinto como lo han hecho otros países, donde los retos son otros, datos personales, ya lo decía Ricardo. perdón, el problema de datos personales, el reto no está en los gobiernos. Eso sí, lo del espiar, desde luego que sí. Sin embargo, los problemas son en el celular que te llaman de otro país con tus datos personales. Los problemas están en los mercados que hacen en su algoritmo de mercadotecnia el uso indebido de tus datos. ¿Para eso la reforma responde algo? No, en absoluto. Entonces sí, va a ser juez y parte de las contralorías de aquello que tiene poca relevancia.
A propósito del tema que toca Jesús, Ricardo, creo que tendríamos que abundar en el asunto tan sensible de los datos personales, que el Instituto de Transparencia no solo daba información del gobierno y las actividades públicas, sino también era garante de la protección de datos personales. ¿Qué ocurre ahí?
Así es, Carlos. Y creo que aquí en Jalisco estamos en un momento muy importante para marcar un paso adelante al separar lo que antes hacía el ITEI, al atender al tema de transparencia y protección de datos, a que lo haga un ente distinto, o que lo haga una agencia, o que lo haga alguna institución diferente. ¿Por qué? Porque son dos derechos completamente distintos. Y el tema de rendición de cuentas, el tema de transparencia, el tema de la protección de datos, también son derechos digitales, o sea, son derechos fundamentales. Entonces, que no exista una agencia, que no exista una institución especializada que realmente proteja esa información que está, pues, navegando en las redes sociales, en todos los servidores, pues es preocupante, ¿no? Creo que sí tenemos que hacer algo.
Ahora, ¿la reforma constitucional abarca esta área o no?
Lo señala. De hecho, lo único que señala la reforma como tal es separar a lo que fue o lo que ya es Transparencia para el Pueblo y dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno una unidad de protección de datos personales. Las iniciativas que están actualmente en el Congreso hablan incluso de ir más allá, ¿no? De generar una agencia de privacidad de protección de datos personales para el Estado de Jalisco, como es en otros países o en otras latitudes.
A ver, ¿qué tan grave es esta vulneración de datos personales, Ricardo?
Realmente es tan grave que es silenciosa, realmente no nos damos cuenta. O sea, a diferencia de otros derechos, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando tuvimos una afectación en nuestras propiedades. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está el tema de la suplantación de identidades, de notarías. O sea, tenemos que poner las cosas por su nombre, ¿no? Si no, nunca lo vamos a poder cambiar. Además, el tema digital, que es tan fácil ahora con la inteligencia artificial, que es utilizar la voz, utilizar la imagen, o sea, todos esos datos personales que al día de hoy son más ajenos a nosotros que nunca. ¿Por qué? Porque a través de un robot puede, pues, parecer que Carlos Martínez está diciendo, llevando un programa de Ruta 44.
No, y con la voz y todo también.
Entonces, ¿realmente quién tutela eso? O sea, realmente yo, como ciudadano, como habitante del Estado de Jalisco, ¿a dónde puedo acudir cuando se vulnere eso?
Muy bien. Marcela, ¿qué margen de maniobra hay para, al margen de la reforma constitucional, hacer algo en el tema de la transparencia en Jalisco, con leyes propias?
En el tema de transparencia, pues básicamente ya están varios dictámenes o varias iniciativas de distintas fuerzas parlamentarias. Adicionalmente, aquí todos formamos parte del grupo Compromiso Jalisco, nosotros propusimos, ¿no?, que dentro de todo esto, para empezar, hubiera un consejo consultivo, se mantuviera un consejo consultivo vigente para que, independientemente de si se da o no la información, existiera pues un contrapeso, es decir, cómo pones límites al poder con otro poder, ¿no? Y ese poder pues tendría que estar en manos de la ciudadanía. Otro asunto u otra ventana de oportunidad que por ahí está, pero está de manera oculta, es pugnar, por esto que ya mencionaba Ricardo y Jesús, por el tema de los derechos digitales y por la digitalización de la información. Hay que recordar que el primer eslabón pues para la rendición de cuentas es tener los archivos. Entonces, si no tenemos archivos fidedignos, reales, o sea, no en esta sociedad, ¿no?, donde la posverdad y donde la manipulación de la información y la desinformación pues es, como quien dice, el pan de cada día, la ventana de oportunidad está en que Jalisco, que ese estilo Jalisco se transformara y que fuera más allá, ¿no? O sea, que fuera a contemplar uno, o sea, este paso uno, que es tener pues la base de la información, que la base de la información está en los archivos. Pues no solo me refiero a papeles, ¿no? O sea, claro, un archivo puede tener distintas versiones, o sea, versiones auditivas o versiones visuales, etcétera, pero que exista una prueba, ¿no?, de un acto de autoridad o la toma de decisiones que son públicas, ¿no?
Ahora, entre las iniciativas que están en el Congreso y la propuesta que organizaciones ciudadanas como la de ustedes hicieron, Ya me mencionaste una sí. sugerencia que se mantenga el Consejo Consultivo. ¿Qué otras aportaciones hace que serían relevantes que fueran tomadas en cuenta?
Por ejemplo, esta cuestión de los datos personales, o sea, que se incluya una unidad que respete la protección de los datos. Y otra cuestión que todavía no necesariamente tendría que ser aprobada en la reforma de transparencia, pero que sí es la de la existencia de una agencia digital. Esto tendría que ir acorde con la reforma de simplificación administrativa que a nivel federal ya está aprobada y que también tendría que aprobarse en los próximos días para el caso de Jalisco. Es decir, son dos iniciativas federales, o sea que tienen procesos legislativos separados, dos vías, pero que al final pues son parte de un mismo ecosistema de transparencia y de un mismo ecosistema de información para que podamos tener claro. el control.
Muy bien. Rubén, en el tema de la ley que dices que sigue vigente, y yo preguntaba, bueno, sigue vigente, pero ¿cómo la hacemos efectiva a los ciudadanos si no hay forma?
Bueno, sigue vigente en el sentido de que los sujetos obligados siguen siendo obligados a publicar información actualizada en sus portales. Sigue vigente que deben de atender las solicitudes de información en tiempo como está en la ley, en los 7 días que marca la ley vigente todavía. Y lo único, el único problema es, como ya mencionaba Marcela, es el caso de los recursos. ¿Quién los va a atender? Cuando ahorita no tenemos una autoridad definida. Sí, la Constitución dice que los órganos internos de control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los órganos autónomos, del Poder Judicial, pero no han armonizado sus normas internas para que ellos puedan atenderlos. Entonces estamos en una especie de limbo para resolver los recursos. El instituto suspendió plazos, pero ya no existe el que lo suspendió. Entonces están suspendidos los plazos para resolver. Esa es la principal duda.
Pero además hay miles de recursos que se quedaron pendientes.
A la semana se están recibiendo en promedio 100 recursos.
¿Todavía?
Todavía. Y esos los recibe ahorita la Contraloría, pero los pone en un cajoncito hasta que haya quien los debe de resolver, porque cada recurso los va a resolver cada autoridad. Si es un recurso por una solicitud que se presentó ante el Poder Legislativo, pues esa la tiene que resolver el Poder Legislativo, no la Contraloría del Estado. Pero ¿a quién se lo manda el Poder Legislativo? Si es algo del Poder Judicial, si es de partidos políticos, estamos esa parte. Creo que por no resolver a tiempo la ley, la nueva ley, con base en la reforma constitucional, nos ha abierto un tiempo de limbo. Yo le llamo a esto, más que vacatio legis, una especie de indolencia de la ley, del legislador.
Ahora bien, los diputados próximamente van a tener que entrar a reglamentar leyes secundarias.
Sí.
Para específicamente la reforma constitucional.
Exacto, a armonizarla y... Mira, tú preguntabas qué tanto fue al estilo Jalisco, se habla de las cuestiones digitales. Estamos amarrados a la Constitución Federal y a una ley general. Pero algo que no avanzamos, que no entendimos, es que tanto la ley general y al estar sujetos a esa ley general, quedamos a un modelo de acceso a la información de hace 25 años.
O sea, retrocedimos.
Más bien, no fuimos capaces de ver que ahora la ciudadanía busca, accede, procesa información de otra manera. Tenemos todas las plataformas de recursos con inteligencia artificial donde no le estás pidiendo documentos, donde no tienes que esperar 5 días. Tú preguntas. De hecho, hay más información fuera de las instituciones públicas que dentro de las instituciones públicas. Sí implica una reforma en materia digital, toda la cuestión de datos, sí, pero no se hizo desde la lógica de cómo hoy están los jóvenes, sobre todo, buscando, procesando información con plataformas digitales.
Ahora bien, esta legislación, esta ley que está pendiente, ¿consideras tú que tendría que haber una específicamente para el tema de protección de datos personales?
Sí, eso sí, porque rebasa, aunque es, en el caso de Jalisco, la protección de datos de personales es en posesión del sujeto obligado, es desde las autoridades. Uh-huh. En el caso de los particulares, donde vemos lo que manejan las empresas de telefonía, los bancos, eso es a nivel federal. ¿Por qué? Porque manejan todo a nivel nacional. Entonces, Jalisco no podría meterse con una empresa con sede en la Ciudad de México. Pero aquí sí tenemos muchos datos personales. Todos los datos que estuvimos dando en el reemplacamiento, en su licencia de conducir.
Claro.
Y así vamos a los servicios de salud locales, en las instituciones de educación locales.
En el CIAPA.
En el CIAPA. ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se salvaguardan esos derechos? Tiene que haber cómo se elaboran lineamientos, criterios.
Claro.
Para lo que necesita Jalisco y los municipios. Pues a veces pensamos nada en la zona metropolitana, pensamos en Ostotipaquillo,
claro,
que también tienen base de datos de su población.
Claro. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema.
Tras la eliminación del ITEI, el Congreso de Jalisco deberá elaborar y aprobar nuevas leyes reglamentarias para adecuarse al Modelo Nacional de Transparencia. El plazo está fijado para enero de 2026, fecha en la que deberán estar listos los nuevos procedimientos, responsabilidades administrativas y mecanismos de acceso a la información. Entre las tareas pendientes está definir cómo operarán los recursos de revisión, cuáles serán los plazos para responder solicitudes y qué garantías tendrán los ciudadanos cuando una dependencia niegue o clasifique información. El reto legislativo implica, además, asignar presupuesto para crear áreas técnicas dentro del Ejecutivo y en los municipios, capacitar a miles de funcionarios y garantizar que los archivos públicos sean gestionados de forma profesional.
La transparencia que viene para Jalisco es el tema que abordamos en Ruta 44. Jesús, tú fuiste o has sido muy crítico ahorita mismo al principio al decir que el modelo incluso del ITEI ya no funcionaba. ¿Dirías tú que esto que está ocurriendo puede ser una oportunidad para surgir o nacer o resurgir con una ley distinta, una nueva legislación?
Sí, totalmente. Justo Rubén lo mencionaba. Todo el proceso que él describe lo que nos muestra es que no está funcionando para las personas, especialmente porque con la inteligencia artificial rápidamente obtienes un montón de información que, como él decía, incluso la propia institución no tiene. Pero ahora lo que necesitamos es cubrir dos retos que se tendrían del derecho a la información y de protección de datos personales y estar discutiendo eso que hay que decir, hoy por hoy no se discute. Uno, en el tema de derecho a la información no es el acceso, como hace 25 años, que te den la información, no. Sobre todo son las fake news, es decir, aquellas cuestiones como Ayotzinapa, la verdad histórica, como los datos de COVID que te bajan la estadística y resulta que hay menos muertos de los que hay. Todo lo de seguridad nacional lo meten ahí en ese cajón y se oculta cualquier contrato de un proyecto, etcétera. Es decir, para eso no sería mejor que desde que un municipio, una asociación civil relacionada con el gobierno que recibe presupuesto, un propio gobierno del Estado, desde que genera el documento, no fuera ya trazable quién lo hizo, no tuviera garantías de veracidad y al mismo tiempo oportunidad de corrección. Es decir, el municipio aprueba en el cabildo una licencia para una obra. Inmediatamente, en cuanto la firma del síndico avala que es que el acta es la correcta, desde ahí tiene links para irse a la empresa, para irse al contrato, para irse al gobierno del Estado con otros permisos y presupuesto. Eso no lo estamos discutiendo y eso es gobernanza de datos. Es empezar por el archivo digital garantizado con medios electrónicos. De ahí pasas a un esquema de acceso a la información distinto, porque no todos tienen el mismo acceso. Al mismo tiempo se protegen datos personales y empiezas a generar documentos que directamente cualquier persona entra, la propia inteligencia artificial y ya está. Ese modelo de gobernanza de datos que te garantiza veracidad, trazabilidad e interoperabilidad no se está debatiendo ahora.
Ahora, Jesús, eso que tú planteas, ¿no existe ya en otros países? ¿No podríamos replicar algún modelo?
No me voy a Barcelona o a Helsinki, que lo han hecho bien, me voy a Bogotá. Tienen una agencia, Ágata, que no es la que concentra todo esto, sino que es la que ayuda a que cada ente público vaya cambiando su gestión de pública, y esa gestión ya no es generar el documento y luego en PDF o en imagen subirlo. No, cualquier persona que trabaja de servicio público y genera documentos para que sean válidos jurídicamente debe de pasar por esas plataformas, por esas firmas electrónicas, por todo ello, y en el momento que aparece es público, lo que puede ser público.
Se hace visible, claro.
Se hace visible como Google, como todo lo demás en el mundo.
Claro.
Y eso no se está debatiendo, no se está discutiendo. Jalisco marcaría la diferencia porque hay que decir que sí, no es contrario a la Constitución, al revés. Entonces, Jalisco podría avanzar ahí, pero no es algo que hoy por hoy esté interesando a los legisladores.
Ricardo, a propósito de esta armonización de leyes, etcétera, y creación de nuevas, ¿se está visualizando el impacto que tiene en otro marco legal? Déjame explicarte. Por ejemplo, reformar los códigos penales, incluir las figuras en el tema de datos personales, etcétera. ¿Se está visualizando eso o no?
Sí, Carlos, sí creo indudablemente que incluso todo el andamiaje institucional tiene que modificarse, tiene que atender a una gobernanza de datos. O sea, nuestras secretarías de Estado, nuestros órganos públicos desconcentrados, o sea, realmente tienen que ir más enfocados a realmente lo que necesita la gente, ¿no? Esto es el tema de la transparencia, el tema de la protección de datos. Son derechos fundamentales que se utilizan. Realmente la gente usa esos derechos, ¿no? Creemos que no, que solamente es un tema de cuestión académica, no. O sea, y entonces, regresando a tu pregunta, realmente sí se tienen que actualizar códigos, leyes, desde una perspectiva de privacidad. Y no solamente una perspectiva de privacidad y rendición de cuentas, sino una perspectiva desde el diseño. Es decir, que todos nuestros procesos tengan aparejados esa interoperabilidad, esa trazabilidad, esa protección de los derechos humanos, pero lo más importante también, ese aporte a la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque la transparencia es un mecanismo también para la participación ciudadana. No podemos hablar de mejores leyes, de mejores instituciones, de mejores códigos, si no participamos. Este es un tema de corresponsabilidad. O sea, mientras más participemos, mejores herramientas vamos a tener.
Tú dices que tienen que hacerse, pero mi pregunta es, ¿está en el ánimo de la gente hacerlo? ¿Les queda claro que hay que hacerlo?
Yo creo que realmente el Poder Legislativo tiene todo el ánimo de generar unas leyes actuales, vigentes y pertinentes. O sea, yo sí creo que aquí en Jalisco el ánimo siempre es de hacer las cosas bien. Entonces, espero que los diputados pues tomen en cuenta las iniciativas que se propusieron y que tomen de todas lo mejor, ¿no?
Muy bien. Marcela, hay mucho optimismo de parte de Ricardo. Y yo como abogado del diablo tengo que poner mis peros, pero te preguntaría, Marcela, vamos suponiendo que sí tengan voluntad. ¿Saben hacerlo? ¿Tienen la asesoría y las capacidades para hacerlo?
Mira, yo no dudaría de las capacidades, o sea, las capacidades en general, ¿no? Son cualidades que todos podemos desarrollar, ¿no? Aquí más bien me parece que el tema que está deteniendo es los intereses, ¿no? O sea, todos sabemos, ¿no?, que al final nuestro sistema político, de manera estructural, ¿no?, hay un montón de intereses políticos que precisamente no permiten, ¿no?, que todas estas modificaciones, todos estos cambios nos lleven a mejores condiciones y a velar en todos los casos por la protección, en este caso del derecho a la información y del resguardo de la información de todas y de todos los ciudadanos. Entonces, evidentemente, habrá que ver en qué termina todo este proceso, porque durante el año pasado, tú recordarás, hemos estado como con ciertos altibajos, ¿no? En el programa pasado recuerdo, ¿no?, que nos preguntabas acerca de los que éramos optimistas versus claro, los pesimistas. Creo que hubo un 50-50. Sí. Por ahí yo era de las pesimistas, o sea, de las que incluso creía que el Congreso no iba a retomar las propuestas del Grupo Compromiso Jalisco. Al final, por lo menos el presidente de la comisión encargada de dictaminar estas leyes sí las tomó en cuenta, entonces podríamos decir que en este proceso sí fuimos tomados en cuenta. Lo que todavía no sucede es el resultado, ¿no? Entonces todo se está moviendo como todo en política. Lo importante para mí, desde mi punto de vista, sería mantener los valores y mantener los derechos, o sea, es mantener la convicción, ¿no? El respeto a los derechos de todas y de todas las personas, y eso evidentemente pues es una facultad del Congreso hacerlo valer. Que lo hagan, no estoy tan segura.
Muy bien, regresa entonces el pesimismo de Marcela. Rubén, a ver, si todo va a caer en la arena política, ¿cómo podemos ver un escenario en el cual el gobierno federal es de Morena, por ejemplo, y puede tener sus intereses, pero el de Jalisco es de Movimiento Ciudadano? ¿Puede haber una ruptura o una confrontación en este terreno?
No creo. Primero porque incluso las iniciativas están alineadas a la ley general en lo fundamental. Y es un tema que ha perdido en la agenda pública interés. También eso hay que reconocerlo. Son pocos los que siguen hablando del tema. Tan es así que en el Congreso lo han pasado de noche todo un año, ¿eh? Todo un año con el tema, sin haberlo profundizado. Sí, en el discurso vamos a hacer algo sin perder lo avanzado, todo lo que siempre se dice, pero nunca se sentaron a decir cómo vamos a avanzar realmente en este marco limitado, pero que podemos avanzar. Como ya decía Marcela, la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, con el diputado Alejandro, se abrió mucho a ser muy receptivo. Y las propuestas de Compromiso Jalisco, las más fundamentales, fueron incorporadas como un consejo consultivo, porque es a fin de cuentas un derecho ciudadano. Y un elemento que creo que no hay que perder de vista y que nos puede dar pie para un avance posterior, porque creo que esta ley se va a agotar en un año, el modelo de esta ley. Y espero no perder de vista esto, algo que tenía la ley general, que tiene la ley general y que en Jalisco se privilegió, fue poner como información fundamental y la primera, la información de interés o necesidad social. Y esto incluso en Jalisco se precisó que se entiende por esta información de interés social. Es lo que la gente va necesitando, no el catálogo de información tan largo que a la gente no le importa. Es decir, información que va necesitando incluso cada comunidad para que cada ayuntamiento, con base en las solicitudes, con base en requerimientos específicos, publique de manera oficiosa esa información sin que tenga que pedirla. Desde rehabilitamiento de calles, lo que la gente necesita, porque lo que la ley establece, el modelo que tenemos de hace 25 años, es documentos que le interesan al sujeto obligado, no al ciudadano.
De acuerdo.
Y nos hemos olvidado que es una necesidad ciudadana. No hay que perder de vista también esto siguiente, y por eso digo que se va a acabar este modelo muy pronto. Es la evolución del acceso a la información que hemos tenido incluso en la historia de la humanidad. Cuando apareció la imprenta, se modificó el acceso a la información, ¿eh? Las computadoras también nos lo modificaron, la radio y la televisión. Y ahora las herramientas digitales es el cómo, pero eso implica una reforma de la administración, como decía Ricardo, más que de una ley. O sea, la ley no te va a decir cómo adecuarte a esto, pero sí la administración tiene que modificar cómo genera, procesa, gestiona la información en cómo se está dando hoy y se va a dar en los próximos 10, 15 años.
De acuerdo. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Ante la desaparición del ITEI, diversas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a presentar propuestas al Congreso del Estado para crear un mecanismo alterno que garantice imparcialidad y contrapesos en la vigilancia del derecho a la información. Las organizaciones argumentan que, sin un contrapeso autónomo, los sujetos obligados, incluidos gobiernos municipales, organismos operadores de agua, universidades y dependencias estatales, podrían incurrir en prácticas de opacidad sin recibir sanciones efectivas. Por ello, han propuesto crear un Consejo Ciudadano con facultades reales de supervisión, un registro público de sanciones y auditorías periódicas a las decisiones de la Contraloría.
La transparencia que viene para Jalisco es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y, como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Marcela.
Sí, pues mira, Carlos, creo que al final esperemos, ¿no?, que en los próximos días esta nueva forma de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos garantice y se siga cumpliendo, ¿no?, con las expectativas del ciudadano jalisciense. Yo me quedaría un poco con el aprendizaje que tuvimos durante todo este año, ¿no?, participativo en Compromiso Jalisco, con el hecho de, y decirlo a la ciudadanía, ¿no?, de la importancia del proceso, ¿no?, la importancia en tener claros pues cuáles son nuestros valores, nuestra identidad, nuestras convicciones y nuestros derechos, para que justo los modelos que surjan de esos derechos, los modelos y los procedimientos que se materialicen en la ley sean congruentes, ¿no?, o sea, con esos derechos, porque así entonces no nos preocuparemos tanto por el resultado, sino que el resultado positivo será la garantía de esa visión y de ese respaldo a esos derechos.
¿Tú consideras que ha permeado el tema de la cultura en este tema en la sociedad? No me refiero a los gobiernos, ahí me queda claro que no, pero en el caso de los ciudadanos, ¿crees que ha permeado algo?
Creo que ese fue el reto más grande, ¿no?, de este derecho, que no permeó hacia la mayoría de la población. Es decir, en promedio, en la última encuesta del INEGI, el 5% en general de toda la ciudadanía había realizado alguna solicitud de información. Entonces, esto pues es un derecho que podría servir literal para el 100% de los mexicanos, que solo en todos estos 20 años pues fue lamentablemente aprovechado por una pequeña parte, pero eso no quiere decir que no sea importante, sino todo lo contrario.
Muy bien, el nombre del programa es La Transparencia que viene para Jalisco. No la que tendría que ser, la que viene.
La que viene.
En este sentido, te vuelvo a preguntar, como hace tiempo, ¿te muestras pesimista u optimista?
Pesimista.
Pesimista, muy bien. Rubén, por favor, tus conclusiones.
Pues entramos en un proceso que, pues, la transparencia que viene va a ser complicada. Se nos complica con el modelo de la Constitución impuesta desde el centro. ¿Por qué? Porque el ciudadano tendrá que recurrir a distintas puertas. No alcanzamos a profundizar. Esperemos que este año nos sirva para, cuando se eche a andar el nuevo modelo, darnos cuenta de que es un modelo que le va a dificultar el acceso a la información al ciudadano, a cualquier persona, porque es un derecho que hasta los niños pueden ejercer. Saber cómo está su escuela, por ejemplo, en primaria. Tienen derecho a saber sobre su maestra, su maestro, ¿no?, su directora. Espero que este año, al darnos cuenta de lo que hemos perdido, porque también hay que necesitábamos a alguien distinto al poder público, porque el poder siempre se protege a sí mismo, y la primera batalla para protegerse es impedir el acceso a la información. Esto en cualquier cultura, ¿eh? O sea, por eso se necesitaba alguien externo para garantizar este derecho. La historia nos lo había demostrado. El instituto creo que le faltó ser más ciudadano y responder a necesidades ciudadanas. Eso lo vamos a notar más ahora. Y más cuando vemos, por ejemplo, un detalle. En los últimos 2 años, 2024 y 2025, más de la mitad de las solicitudes de información son de gestores de información para trámites de multas de estacionómetros y de otro tipo de multas. Vieron ahí una oportunidad de negocio porque la gente no lo conoció. Entonces tuvieron que ir con un gestor. Más de la mitad.
Coyotes.
Coyotes, gestores que te cobran por
Un derecho que tú pudiste haber hecho.
Tú pudiste haber hecho ahí. ¿Dónde estuvo la autoridad para resolver? Mejor que hay un problema en la cuestión de parquímetros, estacionómetros y otro tipo de fotoinfracciones. Pues terminaron generando condiciones para un negocio de gestores. O también eso está reflejando un problema de solución administrativa de multas, porque no los notifican a tiempo y tienen que recurrir a una herramienta que estuvo diseñada para otra cosa. Claro, la PAU no usa para ese derecho, pero la están aprovechando otros. Esa es la parte donde no se alcanzó a llevar a los ciudadanos por parte del instituto y la autoridad no leyó en sus solicitudes que tenía un problema dentro.
De acuerdo. ¿Optimista? ¿Pesimista?
50-50, porque hay que estar al pie.
Es inicio de año.
Es inicio de año y hay mucho que hacer.
Muy bien. Jesús, por favor, tus conclusiones.
Bueno, yo sigo siendo del equipo pesimista, pero justo por las razones que ya se han hablado aquí. Soy pesimista porque el modelo que viene para Jalisco es un modelo estadocéntrico, gobiernocéntrico, centrado en lo que había antes, centrado en los usuarios comunes, que es el sujeto obligado, que no da la información, que ya encontró mil maneras de no entregarla, centrado en la oposición que busca alguna información relevante, el cheque, cuánto gana tal o cual político, en los propios aliados de ese político. Es decir, era un círculo muy cerrado, ya lo decía Rubén. Y por eso creo que vamos a tener más de lo mismo y con una capacidad mucho más limitada de acceso a la información. Quien pierde más aquí es el periodismo de investigación. Quisiera decir además, porque soy pesimista, y hablar de lo que sí debería de ser. ¿No sería mejor que ahora el gobierno, por ejemplo, no cierra los datos, Rubén? Lo que hace es dar otra versión. Uh-huh. Esta información que tienen sobre salud es falsa. Estamos como en Dinamarca. Muévelos de ahí, imposible. Todo eso tendría que cambiar. Tendría que cambiar el modelo de cómo gestionar desde la burocracia la propia información. Debería de empezar con los archivos digitales, garantizando la veracidad de los mismos, con firmas electrónicas, garantizando también la protección de datos, no solo desde la autoridad, también desde el propio mercado y sus empresas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues con cadena de bloques, por ejemplo. Tenemos que estar pensando en esos modelos que generan información, que entra a la nube, que entra a la red y donde directamente se sabe el responsable de quién generó el documento. Después, la famosa trazabilidad, quién lo cambió, por qué se cambió, dónde quedó el error y cómo se puede corregir, y esto en tiempo real. Además de esa trazabilidad, el documento debe ser veraz, el documento que genere ya no solo el municipio en la Cruz Verde, sino también la farmacia que dotó de la receta de esa Cruz Verde, por ejemplo. Y los datos personales, entonces ahí se cuidan de parte de la farmacia, de parte del ente público gubernamental. Y luego, además, por si fuera poco, para evitar litigios y todo esto, debe haber un chatbot para que rápidamente resuelva algún tipo de solicitud que puedes acceder rápido. Todo eso requiere de una gestión de la burocracia distinta, de convenios con quienes participan con el gobierno distintos, de agencias, pero más bien que desarrollen capacidades institucionales, no tanto que estén revisando y resolviendo recursos. De todo esto no se está hablando y son los retos que hoy por hoy enfrenta nuestro derecho a la información y nuestro derecho fundamental de acceso a datos personales. Esperemos que llegue pronto esa discusión, especialmente a nuestros legisladores.
Muy bien. Ricardo, por favor, tus conclusiones.
Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que este año tiene que ser un año de mucha observación, ¿no? Respecto a ver si estas leyes, estas nuevas leyes, están siendo adecuadas al 2026, ¿no? O sea, si realmente tutelan el acceso a la información, que sea a través de celulares o que sea a través de las herramientas adecuadas. Y creo que también es un tema de corresponsabilidad. Realmente saber nosotros como ciudadanos que las instituciones públicas, por una cosa u otra, el tema de la difusión o la vinculación con la sociedad a veces falla, ¿no? O sea, y eso es importante, que nosotros seamos corresponsables. Nadie va a cuidar nuestra información mejor que nosotros mismos, ¿no? Realmente sí es importante que exista una agencia, un órgano o una entidad que realmente tutele esos derechos pero también es muy importante que vayamos a atender a esa, le decimos, a esa a cuestión de la corrupción profunda, ¿no? Ahorita, porque a un niño se le hace fácil o se le hace sencillo meterse a la fila, ¿no? Realmente tenemos que desarrollar las capacidades, ¿para qué? Para que estas generaciones que están utilizando herramientas digitales, pues venga aparejado el tema de la integridad, de la participación, y también sepan que el tema de rendición de cuentas, pues no es un qué estás haciendo, sino es para qué lo estás haciendo, a dónde quiero llegar. Entonces, sí creo que este año tiene que ser un año de observación, ver si la ley que se apruebe es una ley pertinente, y si no, pues modificarla. Realmente no pasa nada, para eso es el legislativo, ¿no? Para llegar a estas deducciones y poder decir rápido, ¿sabes qué? Nos hizo falta este capítulo, agreguémoslo o modifiquemos todas las 14 leyes que se tienen que reformar por el tema de la ley de transparencia, pero lo hagamos de una manera pertinente y participando.
¿Advierto por ahí una rendijita de optimismo?
Realmente es que sí creo que cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. O sea, no tenemos que ir por intereses, en la política siempre hay intereses, pero cuando existe voluntad, se pueden lograr las cosas. Yo siempre voy a creer en que podemos mejorar nuestro entorno.
Pues ya quedó claro que es optimista, Ricardo. Sí. Si les parece, nos volvemos a reunir, ¿sí?, después de que pase todo este proceso.
Claro.
Y vemos cómo quedaron las reformas, cómo quedaron las adecuaciones. Y si efectivamente hubo una ley o una legislación al estilo Jalisco, que es, como decía Jesús, una, digamos, una modificación que pueda ser de avanzada en el país y un ejemplo.
Así
se pretende y se dice tanto en los discursos. Por lo pronto, Ricardo, muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Gracias, Jesús.
Carlos, encantado.
Rubén, muchas gracias.
Y feliz año.
Y feliz año a todos. Gracias, Marcela.
Lo mejor gracias, para Carlos.
2026. Pero sobre todo a usted, muchas gracias. Hasta la próxima y feliz 2026.
Sáquenme el bonito.